La Casa Común y Fulgor Lab presentan La Constitución Según versus.
Antes de saludar a Don Gay y a nuestros invitados, voy a saludar a quienes nos escuchan para contarles que hemos vuelto con su programa político favorito, La Constitución Según. Como bien recordarán, en la primera temporada del programa conversamos sobre la necesidad de una nueva constitución. Pasó el 25... ¡Ay! Me equivoqué, pero sigamos nomás. Pasó el 25 de octubre, ganó la prueba y escogiremos constituyentes en abril. Por eso la Constitución Según se transforma en la Constitución Versus, donde siempre traeremos a candidatos de distintos distritos del país para conversar de sus propuestas y de algunas otras cositas. Hola, Don Gay.
Hola, me encanta que queremos ser los más cómodos de estrenar la tolerancia cero y partiste equivocándote.
Bueno, quizás los de tolerancia cero también. Ay, ni siquiera sé decir tolerancia cero, qué terrible.
Te ganaste el antipremio Alejandra Matus.
El premio antiperiodismo de excelencia, ya.
El premio periodismo decadente.
Para denostarme que ya caerás. Cuéntanos a quién tenemos en este primer capítulo de segunda temporada.
En este primer capítulo, querida amiga, tenemos a Giovanna Grandón, candidata independiente del Distrito 12 que comprende las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, San José de Maipo y Puente Alto. Ella es asistente educadora de párvulos y además conductora de un furgón escolar. Y es conocida en las redes sociales y por todes como la Pikachu, dada su presencia en las manifestaciones de estallido social usando el traje del ya referido Pikachu. Emia se ha dedicado a participar de ollas comunes y agrupaciones en apoyo a tomas y campamentos de Santiago. Giovanna, ¿cómo estás?
Hola, bien, un poquito resfriada, pero bien. Muchas gracias por la invitación.
¿Te sientes descrita por tu descripción?
Sí, así mismo. Y sigo yendo a las marchas, todos los viernes.
Maravilloso, me parece.
Yo estaba en Valdivia y de repente te vi como Pikachu en Valdivia y pensé como, bueno, la energía.
Sí, sí, fui a Valdivia también el año pasado. Conocí a muchísima gente, conversamos mucho de las necesidades que tenemos que hacer los cambios en esta constitución. En base a eso también decidí ser constituyente, eso y otras cosas más.
Por otro lado, tenemos a Clemente Pérez, también independiente, candidato a constituyente por el Distrito 11, que contempla las comunas de Vitacura, Las Condes, Lara, Lo Barnechea y Peñarolén, comuna que nos vio crecer, querida Camila. Él es abogado, fue subsecretario de Obras Públicas y además presidente del Metro. También se hizo conocido por una frase popularmente que se viralizó: cabros, esto no prendió, previo al estallido social. Oli Clemente, ¿cómo estás?
Oli Don Gay, hola Camila, ¿qué tal? Mucho gusto.
¿Te sientes representado por tu descripción?
Sí, por supuesto. Faltó decir que tengo 4 niños, a los que quiero mucho, y un perro maravilloso.
Ya, partamos con las preguntas malignas que ustedes van a ver cómo pueden sortear. No, la primera no es tan maligna, en verdad es poco maligna, en verdad. Grado de maldad del 1 al 5 en 2.5. ¿Cuál creen que ha sido el impacto de los momentos que ambos los hicieron famosos? Por un lado está el video viral de la tía Pikachu y por otro está decir, cabro, esto no prendió. ¿Y cómo se conectan esos momentos con sus candidaturas? Parte respondiendo Clemente y sigue Giovanna.
Mira, yo he tenido que convivir con esa frase, probablemente como Caselli con el penal, que dicen, no, al día siguiente esto nadie se va a acordar, y la verdad es que he tenido que convivir y probablemente voy a tener que convivir con esa frase para toda la vida. Y para bien y para mal. Para mal en el sentido que, pucha, he sido objeto de harto bullying, para serle franco. Yo no quería oponerme a todo el proceso de cambios ni de reformas. Más bien lo que yo quería decir es que me oponía a la evasión de los torniquetes del metro, que me parece que era un acto violento. Sigo pensando eso. Y bueno, y después pasó todo lo que pasó y fue con fuego que prendieron el metro. Entonces, por eso que se produjo esta frase que me hizo famoso. Así que he sido objeto de bullying por una frase desafortunada que dije y obviamente lo he pasado mal con eso. Pero me lo tomé siempre, la parte buena es que lo tomé siempre en buena onda, como anecdótico. De hecho, en la marcha en que la tía Pikachu se hizo famosa, fue mi hija la que me mandó la foto con un cartel que decía esto no prendió, se puso al lado de ese cartel y yo lo publiqué en Twitter, así es que yo creo que siempre lo he tomado con bastante humor. Y ahora que soy candidato a constituyente, casi te diría que me ha servido, porque me ha hecho más conocido y me ha permitido iniciar una conversación con mucha gente, sobre todo con gente joven que solo recibió el meme, ¿cachai? Entonces me ha permitido entablar una conversación interesante, así es que ha tenido lados negativos y lados positivos, para serte franco.
Pero llega así como con la gente joven, como que les dice, hola, yo soy Clemente Pérez, el que dijo este no prendió.
No, no, porque hay más cosas en mi vida aparte de la frase. Entonces yo digo, hola, soy Clemente Pérez, y digo, fui presidente del metro, qué sé yo, y cuando me dicen, ah, tú eres el que dijiste esa frase, sí. ¿Y por qué dijiste eso? Bueno, y ahí explico.
Que Giovanna nos cuente, bueno, la misma pregunta, solo que en tu caso con lo de Pikachu.
Las cosas buenas fue que la persona, al momento de yo salir con el traje ese 25 de octubre, llegó a mis manos de la nada y lo llevé también para hacerlo más divertido. Porque a pesar de todo lo que estaba pasando, las cosas feas que uno veía, que golpeaban a los jóvenes, yo he trabajado toda la vida con niños de básica, entonces para mí eso era frustrante, ver que los golpeaban, que les pegaban, ver que saltaban el torniquete, y para mí no era grave que saltaran el torniquete, si era más grave que le pegaran. Entonces yo salí a manifestarme, me caí, me levanté, seguí marchando, cojeando, pero seguí. Y eso lo tomó la gente como, no sé cómo, porque ellos me decían que lo tomaron como un mensaje, que había que levantarse y seguir unidos. Y eso es lo bonito de esto, eso es lo bonito que yo rescato, y yo creo que mucha gente cuando conversamos es eso, el que uno se puede caer, levantarse, y se puede caer mil veces, pero hay que seguir levantando y seguir adelante por los objetivos, que esto está mal, que ya estamos aburridos. Estamos aburridos de que nos roben, que nos pisoteen.
Me gustaría preguntar algo que mencionó Clemente, que es el ítem fuego en el metro. Se ha debatido harto sobre a quién se le atribuye el haber incendiado el metro. Partamos por Clemente y después por Giovanna.
Bueno, los incendios del metro, desgraciadamente no sabemos exactamente quiénes fueron las personas, en la mayoría de los casos, salvo pedreros probablemente, pero eso es parte del estallido. Es como que tú preguntes, ¿y quién quemó todos los locales comerciales? ¿Y quién quemó el edificio de Enel? ¿Y quién quemó los supermercados? Es parte de una violencia que a mí me parece inaceptable, que va mucho más allá de la demanda del estallido. Yo fui dirigente estudiantil en la dictadura, ahí la cosa era en serio, de verdad. Era en serio. No estoy diciendo que ahora no sea en serio los problemas que ha habido, que han sufrido algunos, pero en esa época fue peor. Y nosotros teníamos que ser capaces de marchar pacíficamente. Esa fue nuestra convicción. Y así derrotamos la dictadura, con un papel y un lápiz. Las otras formas no resultaron, y no han resultado en otros lados. Aquí, desgraciadamente, hay gente que se confunde y que su legítima demanda la transforma en violencia. Y esa es la causa del origen de que se incendien estaciones de metro y edificios públicos y buses del Transantiago. Es algo que nadie más entiende. El estallido que hubo aquí en Chile también se produjo en otros países. Los chalecos amarillos en Francia, en Ecuador, en Bolivia, en muchos lados. El único país en que la gente quema edificios y bienes que son como buses, que son de su propio servicio, es en Chile. Es un nivel de tontera inaceptable que los demás países no lo pueden entender. ¿Cuál es el beneficio de que tu protesta social se transforme en quemar una farmacia que es la única farmacia de la comuna? ¿Cuál es el beneficio de quemar una estación de metro si tus papás han tenido que caminar tres cuartos de hora porque el metro no está operando? ¿Qué es lo que pasó a los papás de los que están procesados por quemar la estación Pedrero? ¿Cuál es el beneficio de esa protesta?
Giovanna, ¿te gustaría responderle a Clemente? ¿Qué tenéis que decir en ese caso? Tema violencia y protesta.
Yo, como todos saben, yo siempre fui pacíficamente a bailar, como muchas personas, y la gente que fue a protestar, yo he conversado con mucha gente que sigue yendo a manifestarse, cabros de primera línea. La mayoría son niños del Sename, son niños que han sido agredidos desde pequeños. O sea, los sacan desde su ambiente de vulnerabilidad, los meten al Sename, todos sabemos lo que pasa en el Sename. Entonces, uno dice, si te crean con violencia, te tratan con violencia, ¿qué vas a recibir? Violencia. No vas a recibir flores. Porque si el Estado trata con violencia a estos niños, no se ha preocupado jamás de ellos, no se ha preocupado de su salud mental, ¿qué esperan? Uno, por más que pueda hablar con ellos, tratar de decirles que salgan adelante, no entiende. Porque han visto años que sus padres, sus abuelos han sido vulnerados, sus padres han sido vulnerados. Ellos siguen siendo vulnerados. Viven nacen pobres, se endeudan, siguen siendo pobres toda la vida. Cuando ven que las platas de este país se distribuyen a cosas que son innecesarias, como estos camiones de gases, los lanzagua que están ahora, ¿cuántos millonarios ocuparon cuando esto lo podían ocupar por otra cosa? Entonces, cuando tú ves violencia, no esperes que te van a retribuir con abrazos. Uno entiende esa parte sensible de los jóvenes cuando han visto todas sus vidas, todas sus generaciones que han sido vulneradas, han sido pisoteadas, sobreviven. La realidad de las personas sobreviven cuando pasan hambre. Entonces uno tiene que decir, ¿qué estamos haciendo con un país? Hay que arreglarlo y hay que tratar de hacer algo.
Giovanna, pero eso es el ojo por ojo. O sea, ¿el que recibe violencia tiene derecho a entregar violencia de vuelta?
No, no es eso. Es preocuparse.
Que en las sociedades occidentales civilizadas hemos pasado una etapa en que el que recibe violencia es entendible que tenga rabia, es entendible que tenga enojo, pero no por eso tiene derecho a devolver violencia.
Sí, eso estoy de acuerdo.
El monopolio de la violencia es que Giovanna, nosotros queremos ser constituyente, el monopolio de la violencia lo tiene el Estado y lo tiene que ejercer bien, estoy de acuerdo contigo, que han cometido violaciones a los derechos humanos, pero el monopolio de la violencia lo sigue teniendo el Estado. Tenemos que conversar una nueva constitución que regule bien el ejercicio legítimo del monopolio de la violencia, pero no vamos a decir que el que recibe violencia entonces tiene derecho a dar violencia.
No, no es eso.
Si tú has estado ahí, Giovanna, entonces quiere decir que los has visto. Y si tú no estuviste en el Sename, si tú los dejas hacer eso, incluso en tu lógica, que yo no comparto, como te digo, el que recibe violencia no tiene derecho a dar violencia, pero incluso el otro, el que no ha recibido violencia, pero es ahí, está ahí también, es cómplice de eso. Entonces, ojo con eso, es re importante que las legítimas demandas se canalicen pacíficamente, porque si no, entonces, ¿para qué estamos haciendo todo este proceso? ¿Para qué vamos a estar haciendo todo este proceso de una nueva constitución si al final lo que va a hacer es lo mismo que estos arrestos ciudadanos? Está lleno de ladrones. Sí, es verdad que estamos complicados con la delincuencia. Entonces, pillan a un ladrón, le sacan la ropa, lo amarran ante un poste, ¿no es cierto?, y le pegan entre todos. ¿Eso es lo que queremos? ¿El que recibe violencia, entonces devuelve violencia?
Bueno, hartas cosas me han surgido. Primero, como lo que dijo Clemente, el monopolio de la violencia del Estado, me gustaría que lo explicaras un poco más después, a qué te refieres con eso. También, ¿qué entendemos por violencia? O sea, tú metiste como en un mismo saco la gente que salta los torniquetes, ¿con quemar cosas? Estamos entendiendo como todo como la misma violencia. Y tercero, también hay una idea de esta constitución no salió de la nada. Se trató de hacer como de manera pacífica antes, no funcionó con los cabildos de Bachelet. ¿Qué les parece en ese sentido que juega el rol, no sé si llamarle violencia, pero digamos manifestación en términos generales?
Lo mismo que tú estabas diciendo recién, que no podemos poner en el mismo saco, como decimos, una persona que salta un torniquete con una persona que hizo disturbios, que rompió cosas, que incendió. Ahora digo yo, ¿por qué han pasado cuántos años y no han encontrado a las personas que realmente hicieron estos incendios? Cuando hay una cantidad de videos, si tú te empiezas a ver, hay muchos videos, porque ahora en las redes sociales uno se puede enterar mucho antes de algunas cosas, y cuando la justicia es ciega, se roben una millonada, ¿y qué hacen? Clases de ética. Te robáis una gallina, te lleváis 5 años preso. El carabinero que mató al malabarista, ¿qué está haciendo? Firma mensual, quincenal, y con arraigo nacional, y estaría en su legítima defensa. Entonces uno dice, ¿cuáles son los parámetros de la ley? Siempre los pobres son los que le cargan más porque no tienen plata para poder defenderse, y el rico siempre tiene la razón, y esto es el malestar de la gente. Y somos la mayoría más pobres que ricos. Los ricos son muy pocos. Y entonces esa es la gran mayoría que uno dice, aquí queremos ley pareja.
La expresión monopolio de la violencia o monopolio de la fuerza es un concepto acuñado por Carl Weber, y es la forma en que yo diría que todo el mundo ya está bastante de acuerdo, el constitucionalismo occidental, moderno, en que así es, que lo caracteriza al Estado moderno es que es el único que tiene el monopolio de la fuerza. Y eso, cómo ejerce esa fuerza, lo tiene que hacer legítimamente, a través de los mecanismos y la forma en que se establece precisamente en la Constitución. Precisamente ese es el objetivo principal de la Constitución. Cómo el Estado ejerce este monopolio de la fuerza. Entonces, esa fuerza no la pueden tener los grupos que van a romper todos los viernes la Plaza de la Dignidad, que le llaman, o Plaza Italia, que la van a destruir, ¿no es cierto? Eso no tienen ese permiso. Giovanna, yo no sé, tú vas todos los viernes a protestar, pero tú sabes que rompen todo, ¿no es cierto? Todos los viernes, y que la gente que tenía sus pequeños locales, sus pequeños emprendimientos ahí, sus pequeños localcitos, han tenido que abandonarlo, han tenido que cerrarlo y perdieron el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, esto es de un clasismo enorme, porque terminan haciendo, los que van a protestar han terminado haciendo que mucha gente pierda sus trabajos ahí. Y respecto de la violencia, evidentemente no es lo mismo saltarse un torniquete que quemar un edificio. Hay distintos grados de violencia, y de eso precisamente se trata el derecho, de regular esos distintos grados de violencia. Tampoco es la misma violencia cuando hay un carabinero que simplemente dispara, a que cuando lo hace en defensa propia. Si es acreditado o no, esa es toda la discusión jurídica que se está desarrollando en un tribunal respecto de lo que pasó tristemente en Panguipulli, porque no debiéramos estar en esa situación. Ese es el problema. Lo que no se dan cuenta es que cuando se empieza a jugar con la violencia, se termina permanentemente manifestándose con violencia. Es fundamental que recuperemos los medios pacíficos de protesta. Yo admiraba mucho en la época de Pinochet a un movimiento que se llamaba Movimiento Sebastián Acevedo, Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo. Sebastián Acevedo es esa persona que se inmoló en la Plaza de Concepción porque no sabía el paradero de su hija. Inició un movimiento pacífico de no violencia activa. La no violencia activa es la que uno ve cuando escucha cómo lideraron movimientos poderosos de oposición al establishment en ese momento en India. Gandhi, estoy hablando de Gandhi fundamentalmente, o de Martin Luther King. Esa es la no violencia activa. Yo asistí a muchas actividades del movimiento Sebastián Acevedo, y los milicos te pegaban. Y muchas veces la gente de derecha, yo me acuerdo de una protesta en el Campo Oriente, en la Universidad Católica, en que nos pusimos al medio de una pelea a cantar, todos tomados de los brazos para evitar la violencia, y nos escupían nuestros propios amigos. Así se protesta, a mi juicio. Porque cuando tú empiezas a protestar en forma violenta, lo que ocurre es que todos se ven perjudicados. ¿Y quiénes son los que más se ven perjudicados siempre? Los más pobres. ¿O tú crees que los guardias del metro que recibieron las agresiones de los que se saltaron los torniquetes es gente de muchos recursos? ¿Los guardias del metro que recibieron las lesiones de los evasores que tanto celebra Stefan Kramer o la misma defensora de la infancia que hablan tanto de que espectacular el evento de saltarse el torniquete? Eso derivó en violencia sobre los guardias del metro. ¿Ustedes creen que los guardias del metro es gente muy pituca, gente que tiene muchos recursos? Ellos estaban cumpliendo su labor simplemente, que era tratar de que la gente pagara una parte de un servicio público de una empresa del Estado que funciona bien, que es el metro. Y sabes, incluso más, ¿sabes qué es lo que es el metro? El metro es un regalo que nos hacen todos los chilenos a los santiaguinos. Ustedes están hablando de violencia, la violencia que le genera a la gente de otras regiones el pensar que los santiaguinos reciben el metro de regalo, porque 2/3 lo paga todo Chile y solo 1/3 lo pagan los usuarios. Y resulta que jóvenes no pueden pagar ese tercio, sino que quieren que sea regalado por completo por el resto de las regiones. Y la violencia que genera, y la violencia, Don Gay, que genera que los que partieron esto fueron los del Instituto Nacional. ¿Saben quiénes son los del Instituto Nacional? Los alumnos del mejor colegio público de Chile, donde han salido más de 20 presidentes. Ellos partieron con esta evasión, es decir, los privilegiados que estaban recibiendo, porque la educación pública en Chile es pésima. Todos los colegios en general tienen muy mala educación, salvo el Instituto Nacional. ¿Saben quién partió con esto? Los del Instituto Nacional. Se saltaron los torniquetes, partió la violencia ahí. Ahí partió la violencia, es decir, tenían doble regalo. Tenían, todos los chilenos le estábamos pagando la mejor educación de Chile a los del Instituto Nacional, y además le estábamos pagando 2/3 del transporte. Y ellos entonces incitaron a saltarse los torniquetes, pegándole a los guardias. Diputados de Revolución Democrática filmaban esto y promovían esto como que fuera espectacular. Eso no lo entiende el resto del planeta. El resto del planeta no entiende que nosotros nos manifestemos nuestro legítimo descontento quemando estaciones y quemando buses. No lo entienden, perdona.
¿Le puedo hacer una consulta? ¿Por qué acá lo que es todo el servicio público es más caro que en otros países, sin embargo, es más pésimo que en otros países? Como Inglaterra.
No, perdona, no es así.
Dos cosas, como, digamos, ya está como la idea de no son 30 pesos, son 30 años, pero fueron 30 pesos igual. Lo que igual revela que no había como una felicidad por el funcionamiento del metro, más allá de que uno pueda llegar de un lugar a otro. O sea, el precio era desmedido para el sueldo mínimo de muchos chilenos. Para el sueldo de muchos chilenos. Entonces sí, que no es así en Inglaterra, pero bueno, En Inglaterra la gente gana X cantidad de plata y aquí gana X cantidad de plata. Y lo otro también, una manera de verlo, lo de los estudiantes que saltaron, también se pensaba, bueno, saltaron por nosotros. Saltaron por los que no saltaron también. Entonces no era como tan, ah, mira, como qué está haciendo con mi plata, sino que era como bacán, o sea, bacán que hayáis saltado. Me gustaría, sí, que fuéramos avanzando en la pauta, preguntarles qué piensan que hay que hacer con la institución de carabineros.
Tendrían que hacer otra institución donde tiene que haber más poderes, no solamente uno el que lleva a carabineros, sino que tiene que dividirse. Y lo que tienen que hacer es como lo hacen a todos los chilenos cada vez que entramos a un trabajo, o yo que trabajé muchos años como asistente párvulo, todos los años nosotros nos capacitan. Entonces yo también pienso que a carabineros todos los años tienen que capacitarlo y hacer el examen psicológico, porque la mente es muy débil, a uno le juega en contra. Entonces cuando uno ve mucha violencia, o ve, ellos ven distintos casos, pero de ahí en más no les dan más exámenes psicológicos, tengo entendido que solamente al principio y después no lo siguen tratando, porque uno como persona tiene etapas buenas y etapas malas. Entonces cuando uno está mal psicológicamente, en este caso ahí tendrían que, yo quiero darle un tiempo, que descanse, no sé, pero sí hay que reformar carabineros.
Clemente.
Yo estoy de acuerdo. La verdad es que requiere una reforma profunda, carabinero. Ha cometido violaciones a los derechos humanos. No me parece que como parte de una política, yo no veo al gobierno incitando a que eso sea así, sino más bien creo que fruto de su desesperación, para serte franco, de su incapacidad, se han visto superados. Y eso no puede ser. La verdad es que nosotros necesitamos que tener un cuerpo de carabineros que sea capaz de imponer el orden público y de una forma respetuosa a los derechos humanos. Eso requiere, por supuesto, más capacitación, más entrenamiento, a lo mejor incluso el uso de instrumentos distintos. Yo voy a poner un tema un poquito más peludo, pero entiendo que aquí no los han autorizado a usar esos teasers, que son como pistolas que te disparan una descarga eléctrica, que a mí me parece interesante porque, aunque es violento, es mucho menos violento que una pistola. Yo fui presidente del metro y me desesperaba que los guardias del metro tenían pistola. Yo les decía, por favor, no se les vaya a ocurrir nunca usar una pistola dentro de una estación de metro, imagínate. Pero no podían tener otra cosa distinta para protegerse. Entonces creo que eso es falta de modernización. Y otro ejemplo, te doy otro ejemplo. Ellos estudian para aplicar seguridad, me imagino, técnicas de, no sé, de seguridad, en fin, pero los que van ascendiendo tienen que manejar mucha plata, tienen que manejar logística, ellos no son especialistas en eso. ¿Pero por qué tiene que ser un carabinero el que haga todo eso? Yo creo que debiera haber profesionales, especialistas, seleccionados por alta dirección pública, que dependan de carabineros, si tú quieres, pero que sean los que manejan las plata en forma profesional, transparente, profesionales encargados, expertos en logística, que sean capaces de manejar todos los recursos personal y de vehículos. Todo eso, ¿por qué un carabinero que fue preparado 6 meses, después le tocó cuidar una embajada, después le tocó, ¿cómo va a ser especialista en manejar esa cantidad de plata o esa cantidad de recursos? Es decir, hay reformas que son evidentes. Uno no puede pensar en que el cuerpo de carabineros sea como una especie de casta, que sea, ellos sean capaces de hacer todo. Si tú vas a hacer una denuncia, ¿les ha tocado a usted ir a hacer una denuncia, Ro? Se demoran mucho rato en tomar nota. Eso podría hacerlo una secretaria, mucho más preparada para escribir en un computador que un carabinero, que el rol, la especialidad del carabinero no puede ser la de escribir en un computador o la de manejar plata, ¿se fijan? Entonces, yo concuerdo con Giovanna en que se requiere una reforma importante en carabineros.
Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál creen que es hoy el mayor anhelo de la mayoría de los chilenos y chilenas? Parte Giovanna.
Yo creo que el mayor anhelo que sea esto un... lo que es de todos, que sea realmente de todos y que todos tengan las mismas posibilidades de poder ir a un servicio de salud y tener la misma atención, la misma calidad de educación, que no solamente los niños que han podido ir al colegio particular y que salen un poco más preparados puedan entrar a la universidad y los que no, el tema de la pensión y todo eso. O sea, nosotros necesitamos que esto sea un poquito más equitativo y que haya más oportunidades para la gente que no las tiene. Yo creo que ese es el gran sentir de todo.
Estoy súper de acuerdo con la descripción de Giovanna. Yo también creo que nosotros tenemos que sacar de este proceso, sobre todo de tener una nueva constitución, es tener algo que sintamos, primero una constitución que sintamos como parte de todos. Eso es lo más importante, que haya igualdad de oportunidades o mejores oportunidades para todos y una mejor calidad de vida. Sería fome Y sería súper frustrante, en verdad, que hiciéramos todo este ejercicio y la gente no notara un cambio en su calidad de vida después. Y ojo que eso no se logra solamente con poner un catálogo de derechos súper completo y hacer la mejor constitución posible. Yo pienso, en verdad, que lo que se necesita es que seamos capaces de ponernos de acuerdo en las cosas fundamentales. Y de nuevo, esa frase que no fueron 30 pesos, sino que fueron 30 años, para mí, los 30 años de la concertación, de lo que yo fui parte, además porque yo estuve en algunos cargos de gobierno, creo que fue un buen periodo para nuestro país. Con pifias y fallas, por supuesto. El Transantiago, las altas tasas del endeudamiento universitario, en fin, un casos de corrupción, un montón de cosas a mejorar. Pero con todo, fueron los mejores 30 años de nuestra historia. Y lo fundamental en eso fueron los grandes acuerdos que se lograron. Una transición exitosa, admirada en el mundo entero, una transición con los violadores de los derechos humanos en la cárcel. Ojo, muy pocos países lo han hecho eso. Con creciente grado de igualdad, de desarrollo, Chile era un país de medianía de tabla en América Latina. Éramos el sexto, séptimo país más pobre, o menos rico, si usted, o sea, en la mitad. Y después de esos 30 años pasamos a ser el país número uno en ingreso per cápita, pero también mejoramos en los otros indicadores, en términos de educación, de escolaridad, en fin. Hoy día en la universidad, que yo también admito que las universidades, muchas de ellas con mala calidad, pero el 80% de los estudiantes universitarios son primera generación. O sea, ni su papá ni su mamá estudiaron en la universidad. Entonces, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, ese es un logro bien, bien notable. Es bien notable.
Ahora que mencionas, Clemente, respecto a la concertación, me gustaría hacerles una pregunta a ambos dos. Partimos por Johanna, que es, ¿cuál creen ustedes lo peor que ha hecho Sebastián Piñera en su gestión, que es también lo mejor? Y misma pregunta para los gobiernos de la concertación. Partimos por Johanna.
Lo peor. Yo creo que lo peor que tiene es cuando habla. Cuando habla no arregla las cosas, deja la escoba y la gente sale. O sea, yo digo, ¡ay! Ya se puso a hablar y al rato ya queda la escoba. Y yo creo que en vez de tratar de arreglar las cosas, no piensa mucho. Uno tiene que hablar con un poquito más de humildad de repente y tratar de arreglar las cosas, no generar más bulla. Y lo mejor que ha hecho, no sé. En realidad no sé. No sé qué contestar. Porque uno trata de pensar de repente que ha querido hacer algo bien y después se saben de algunos casos, de algunas cosas. Entonces uno dice, chuta, no sé en realidad. No sé qué contestar.
¿Y de la concerta?
No sé, porque siempre fui muy pobre. Tuve que salir con gran esfuerzo adelante de muchas cosas. Entonces uno se da cuenta de muchas realidades. Y puede salir adelante a puro ñeque y endeudarme. Y para mí este estallido social, como a muchos, como él decía, le generó perder su fuente de trabajo, a mí igual. Yo trabajé en transporte escolar y yo he tenido que correr mis deudas. 3 veces la he corrido. Ahora la tuve que volver a correr hasta julio. ¿Te fijas? Cuando a mí me iba muy bien y yo podía pagar, solventar bien todo eso y vivir más o menos bien y pagarle la universidad a mi hijo y todo. Llegó el estallido social y me pasó exactamente lo mismo que le pasó a todas esas personas de ahí, que empezaron a generar menos recursos, perder sus pegas, pero tuve que reinventarme. Pero también está la otra parte de decir, no, ¿por qué tenemos que seguir igual? Tenemos que cambiar esto y si hay plata, sea que sea con un bien para todos, no para unos pocos.
Clemente.
A mi juicio lo peor de Sebastián Piñera fue la creación de expectativas desmesuradas. Me acuerdo una frase que dijo algo así como, pero eso sí fue del primer gobierno tal vez, estoy siendo un poco injusto con eso, pero él dijo algo así como, en estos 20 días, que eran sus primeros 20 días de gobierno, dijo, en estos 20 días hemos hecho más que 20 años de la concertación. Yo creo que eso generó un alza en las expectativas que obviamente después no pudo cumplir. Eso fue lo peor. Respecto de lo mejor, yo creo que estamos presenciando yo no soy parte de Chile Vamos, no soy parte de este gobierno, pero tengo que reconocer que el proceso de vacunación y cómo se está enfrentando hoy día el problema de la pandemia me parece notable. Chile está siendo destacado en el mundo entero. Tenemos más de 1 millón de vacunados, una participación de más de un 5% en la población. Mi padre y mi madre se vacunaron la semana pasada, pasaron 3 o 4 meses sin ver a nadie. Yo eso me tiene muy contento. Respecto a la concertación, lo peor, creo que el Transantiago, sin contar una serie de casos de corrupción, pero me parece como política pública lo peor fue el Transantiago, y lo mejor, lo que estaba diciendo antes, la política de los grandes acuerdos. Y eso como para tratar de conversar de nuevo de la Constitución. Ojo que la nueva Constitución yo creo que no va a ser el sueño de nadie. Nadie va a sacar la Constitución perfecta a sus ojos. Es importante que bajemos las expectativas respecto de eso. Lo importante es que sí represente a todos o a casi todos, que nos demos cuenta que la Constitución que nosotros soñamos probablemente no va a ser lograda, pero que sí va a ser acordada con otros y que vamos a tener un texto común que nos va a representar.
Esto se conecta harto con algo que voy a preguntar ahora, que es de la sección que tenemos ahora, que es usted no lo justifique. Tienen que elegir una opción acá sin justificar la respuesta de esa opción, o sea, solo van a decir tal, sin explicar después por qué.
Acá el nivel de maldad sube de 2 a 10.
Tienes que elegir una opción sin justificar la respuesta entre sistema presidencialista o sistema parlamentarista. Partimos contigo, Clemente. Fight.
Sistema presidencial. No presidencialista, presidencial.
¿Giovanna?
Parlamentarista.
Perfecto. Segunda pregunta. ¿Un estado subsidiario o un estado de bienestar? Partimos por Clemente.
Subsidiario en el concepto real del estado subsidiario.
Ya, pucha, estáis haciendo trampa. Pero a ver, define en 30 segundos lo que tú consideras como lo real de lo subsidiario.
Lo subsidiario aquí se le ha dado una connotación distinta, como parte de un modelo neoliberal. El concepto subsidiario quiere decir que la gente puede hacer lo que tiene libertad para hacer lo que sabe hacer bien, y el Estado entra a apoyar aquellos casos en que la gente no lo está haciendo bien. Ese es el concepto de subsidiariedad.
Giovanna, ¿subsidiario o de bienestar?
De bienestar. Yo creo que el subsidiario, aquí el que tiene plata se paga y el que no, no. Así es la cuestión.
Tercera pregunta, ¿estadio plurinacional o uninacional? Partimos por Clemente.
Plurinacional, pienso.
¿Giovanna?
También, plurinacional.
Hay acuerdo, consenso, maravilloso. La segunda pregunta, perdón, ¿por qué estoy pegado con qué es la segunda?
No sé yo, eres como las personas que no saben cosas en una prueba y ponen como alternativa B siempre.
¿Educación gratuita, sí o no? Clemente.
Sí.
Giovanna.
Sí.
2/3.
Ya, vamos con la otra pregunta que siempre va a ser la segunda. ¿Aborto libre o en 3 causales? Clemente.
3 causales.
Giovanna.
Libre.
Inclusión de menores de 14 años en la ley de identidad de género, ¿sí o no? Clemente.
¿Y por qué siempre primero yo?
Porque
el hombre tiene... Ah, ya.
Es darle la vuelta al machismo.
Claro. Somos tan poco machistas que decimos los hombres primero.
Tengo mis dudas. Creo que no. Creo que mi respuesta es no.
Giovanna.
También yo creo que no.
Fin al derecho de propiedad del agua, ¿sí o no? Giovanna.
Fin al derecho, sí, fin al derecho. El agua es de todo, un bien humano.
Clemente.
Yo creo que el agua es un derecho humano, pero no le quitaría el agua a los pequeños agricultores, por ejemplo. ¿Ustedes sí?
No, yo lo veo que es como un derecho para todos.
Sí, yo estoy de acuerdo que es un derecho para todos, pero ¿le quitaría el agua a los pequeños agricultores?
No, porque ellos tendrían derecho también. En la Constitución habría que ponerle un porcentaje de derecho a los agricultores.
Vamos con la última pregunta.
La última pregunta de esta sección.
¿Usted piensa que la Constitución debiera ser escrita en lenguaje simple y que cualquiera pueda comprender, o lenguaje vinculado al derecho tal como está ahora? Giovanna primero.
No, lenguaje simple. Una Constitución cortita, pero que sea efectiva para todos.
Clemente.
Simple, lenguaje simple.
¡Ay, qué emoción!
Perfecto. Sí, también creo que sea simple para poder entenderla, porque somos muy ignorantes con Doña Guarena. Ahora vamos a la penúltima sección. Esto es más breve y está la sección en que ya no somos pesados, sino que se torna amable y color de rosas, para después ir a la sección final, que es como el Mortal Kombat. Vamos con la sección llamada Nos pusimos misceláneos. Primero que se les viene a la cabeza con los siguientes conceptos o nombres. Yo doy un concepto o nombre y ustedes dicen una palabra o 3 palabras a lo más. Partimos por Giovanna y la palabra es Javiera Parada. Fight.
No, ni idea.
Clemente.
Ídola, la encuentro seca.
Dijiste ahí como 5 palabras.
Sebastián Piñera, Giovanna.
Presidente del mismo.
Clemente, no le vas a ganar a esa respuesta.
Presidente de la República.
presidente del mismo es mi respuesta favorita.
Quiero insultar así. Jaime Mañalich. Joana.
Yo en algún momento decía, le quiero creer que él no se había dado cuenta que existía pobreza aquí en el país.
Pero un concepto.
Cauco puede ser, no sé.
Ah, pero yo creo que quedó claro.
Clemente.
Voluntarista. Poco participativo.
Perro Matapacos. Joana.
El símbolo.
Clemente.
Clasista.
El Congreso. Joana.
Para mí es un edificio donde se trata de arreglar algo. No sé.
Clemente.
Hoguera de las vanidades.
Siento que así le voy a poner como a mi próxima canción, que no tengo. O como si pongo como una discoteca.
Mon Laferte, Giovanna.
Ella es ídola.
Clemente.
Cantante chilena. Me gusta cómo canta, canta bien en verdad.
Y para finalizar esta parte, primera línea, Giovanna.
Primera línea, Jóvenes Valientes.
Clemente.
Jóvenes Violentistas.
Terminamos esta parte de conceptos asociados y ahora vamos a la siguiente pregunta.
¿Qué personaje de Condorito les gustaría que fuera constituyente? Acá sí pueden justificar su respuesta. Opción A, Yayita. Opción B, Cone. Opción C, El Comegato. Opción D, Pepe Cortisona. Opción E, El Garganta de Lata. Clemente.
Yo voy por la opción F, Huevo Duro.
Yo sabía que iba a salir con otra. Lo sabía.
Es que Huevo Duro es el eterno amigo de Condorito. Y yo creo que el tema de la empatía, de la amistad, de ponerse en el lugar del otro, de ser compinche, todo el tema de la paridad de género y de incorporar la variable femenina tiene mucho que ver con eso, con la sororidad. Así es que todo eso, a mi juicio, tiene que ver esa amistad, el amigo Huevo Duro, opción F.
¿Qué Huevo Duro es paritario?
No, Huevo Duro es el amigo, es el solidario. Y por eso es que engancho con el tema de la sororidad, un aporte de la paridad de género a la nueva constitución.
Compañero Huevo Duro.
Joana, entre Yayita, con él, Come Gato, Pepe Cortisona y el Garganta de Lata, ¿quién te gustaría que fuera constituyente y por qué?
¿Y no podía ser Condorito? Si yo tengo a mi amigo el Condorito que va conmigo a las marchas.
Nos ganó. Está demasiado justificado. ¿Qué personaje de 31 minutos les gustaría que fuera constituyente? Justificando su respuesta. Lo primero que les voy a decir es que no puede ser Patana porque ella ya entró por paridad. Así que Patana queda fuera de la lista de opciones. Así que vamos con opción A, Juan Carlos Bodoque. Opción B, Tulio Triño. Opción C, Juanín Juan Harris. Opción D, Calcetín con Rombos Man. Opción E, Sopa Piglobo. Giovanna.
Calcetín con Rombos Man. Me encanta.
¿Por qué?
Porque es un justiciero, es un superhéroe. Trata siempre de hacer el bien, trata de hacer cosas por los demás.
Calcetín con Rombos Man sería un gran defensor de la niñez.
Pero debe ser bueno como tener de compañero a Sopa Piglobo, como que siento que lo podéis convencer de tus posturas, ¿o no? No, ya, no sé, ya. Estoy como respondiendo. Por algo no soy candidata a nada. Clemente.
Juan Carlos Bodoque.
¿Por qué?
Él es ecologista. Yo me he dedicado toda mi vida al derecho ambiental, a la protección del medio ambiente. He trabajado siempre en eso. Y todos los reportajes que hacía Juan Carlos Bodoque de cómo cuidar el planeta y el país me parecieron notables siempre.
Muy bien. Vamos con ahora la última pregunta de esta sección miscelánea. También en la línea grande, bueno, acá personas. ¿Qué ex-entrenador de la selección chilena les gustaría que fuera constituyente? Justifique su respuesta. A, Juvenal Olmos. B, Marcelo Bielsa. C, Luis Santibáñez. D, Nelson Acosta. E, Jorge Sampaoli. Clemente.
Bielsa, pues yo soy bielsista. No tengo muchas más razones, pero él sí es aparte de un... estratega y buen entrenador, es un filósofo del fútbol. Bielsa, de todas maneras.
Joan.
También Bielsa. Él es humano. Él siempre salía afuera, o yo tenía conocido en la feria, y él siempre salía a comprar su fruta ahí, en la feria que se hace ahí donde está Juan Pinto Durán. Conversaba con todos.
Ay, me encanta que Bielsa nos una, porque yo creo que nuestra respuesta es la misma, ¿no?
Sí, Bielsa.
Yo Bielsa presidente del mundo.
Yo creo que es el único que no podría, de hecho, porque es argentino.
No, pero está Nelson Acosta, que uruguayo, San Paoli. Considerando que un huevo es un huevo, también.
Oye, ahora vamos a llegar a la última sección, que se llama A ver usted, dígamelo.
Vamos, ¿cuál es el aspecto más relevante que creen que debería garantizar la nueva constitución? Giovanna.
Fight. Yo siempre voy por los niños. Al garantizarle todo, educación, salud, bienestar. Yo creo que empezamos desde las bases, pues podemos seguir formando niños felices y no estos niños que están hartos y salen al estallido social, niños del Senamiso.
Clemente.
Sí, yo dije la importancia de que fuera una constitución querida por todos, pero si tuviera que agregar algo, me interesa mucho que se contemple el derecho a la ciudad y a la equidad territorial. Es decir, que haya un cierto estándar de calidad urbana entre todos, entre todas las comunas. Que no haya ese nivel de segregación que hay hoy día. Que uno tenga acceso al transporte público, a salir tranquilo de la casa, que no haya barrios controlados por el microtráfico. Acceso a educación y salud de calidad, áreas verdes y un trato digno por el Estado. Me parece que el derecho a la ciudad y a la equidad territorial comprende mucho de todo eso.
Tomándose solo un minuto, ¿cuáles son sus principales propuestas personales? Partimos por Giovanna.
Yo no tengo propuestas personales. Yo solamente voy a hacer una propuesta diferente. Mi propuesta va a ser incluir a todos. Yo llego a salir constituyente, estamos tratando de hacer una plataforma donde toda la gente va a entrar y va a participar de esta constitución y en base a eso vamos a llevar las propuestas.
O sea, como que tú actuarías como vocera de...
De todos, sí. Todos tenemos algo que aportar. Y en base a eso hay que construir la constitución que queremos y yo voy a ser la vocera. Yo solamente voy a llevar la propuesta de todas estas personas que quieran, van a entrar a esta plataforma, todas las que quieran, y proponer lo que queremos para nuestro país, para nosotros.
¿Puedo preguntar algo como sobre el modo como de operar? No sé si lo he pensado ya, pero ¿esta plataforma va a funcionar en base como a mini plebiscitos por tema?
Claro, podemos hacer dos temas y la gente va a votar. Va a ser votación y en base a eso lo vamos a llevar.
Clemente.
Me gustaría promover el concepto de medio ambiente más amplio que el que hay hoy día, que incluya, por ejemplo, hacerse cargo de la crisis climática, promover la carbono neutralidad. En fin, creo que hay harto trabajo por ahí. La Constitución del 80, con todo lo malo que tiene, pero fue pionera en incorporar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero esa es una versión todavía un poquito pequeña de lo que es el medio ambiente. En verdad, el medio ambiente incluye a los pueblos originarios, al patrimonio cultural y ambiental, la solidaridad entre generaciones y hacerse cargo de la crisis climática. Creo que hay harto para aportar por ahí.
Con esto responde un poco nuestra siguiente pregunta, pero si quieres agregar algo, para los dos, ¿mantendrían algo de la antigua constitución? Y si es así, ¿qué? Clemente.
La constitución del 80 recoge varias cosas que venían de las constituciones anteriores y aparte hace algunos aportes que yo recogería. Uno de ellos es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que ya lo expliqué. Lo segundo es la segunda vuelta electoral, que es importante que el presidente represente a la mayoría y no a una minoría. Y el tercer aporte de la Constitución del 80 es el recurso de protección, que en eso está todo el mundo de acuerdo, que es muy importante que se mantenga.
Giovanna, ¿tú mantendrías algo? Y si es así, ¿qué?
Yo creo que hay que cambiar todo. Hay que empezar de cero. Porque también está como todo muy enredado y no entendemos. Nosotros los mortales que no sabemos de leyes ni nada de eso, yo creo que, como decíamos, hay que hacerla simple.
Oye, penúltima pregunta antes de acabar con este programa. Giovanna, ¿qué le preguntarías tú a Clemente? Y Clemente, ¿qué le preguntarías tú a Giovanna?
Clemente.
Si yo no salgo elegido y ella sí, y yo participo en su plataforma, y lo que yo le digo, si ella lo va a llevar a la Asamblea Constituyente o a la Convención Constituyente, aunque ella no esté de acuerdo, me gustaría.
Es que, como decíamos, va a ser en base a voto. Entonces, si puede dar una idea y se puede juntar con otra y se puede llevar eso a esta plataforma donde tienen que votar y la gente va a votar y la que sea mayor votada, porque eso va a ser realmente democrático. No, porque si no, si es para eso, yo las ideas que yo tengo, entonces no corresponde, yo digo.
Por eso, Giovanna, pero si es que mi idea gana, aunque no estés muy de acuerdo con ella.
Sí, podría ser, es que depende de la idea, pero de ahí es ver cómo la podemos plantear y que sea con beneficio para todos. Si todas las ideas son válidas, si de repente es cómo se planteen y cómo se puedan llevar a cabo por un bien para todos.
Giovanna, ¿tienes tu pregunta para Clemente?
Es que yo quiero preguntar, pero no sé bien si son las formas o no sé. Si Clemente, bueno, es del 11, pues acá yo vivo en el distrito 11. Si yo lo invitara a caminar por las calles acá de mi barrio, de La Hormida, él vendría.
Obvio, pues. ¿Y tú qué crees que estaba haciendo todos estos días?
No, porque de repente hay gente que va, pero cree que porque la gente le va a hacer algo, ¿no? Pues si la idea es ser más cercano con la gente. Y lo que me tocó, me viví, ¿sabes? Que yo cuando fui tú juntando firmas, la gente decía, ay, ojalá que hagan cambio, porque vienen siempre cada 4 años a pedir y después no hacen nada y a nosotros nos tienen ahí, siempre sometido con las migajas. Yo le decía, muchas gracias, porque te queremos.
Estuve antes ayer, Giovanna, en la casa de Marité Hermía, a lo mejor la Marité Urbina. Estuve hace poco ahí en La Hormida, no sé si cerca.
¿La Marité de transporte escolar?
Exacto, estuve con ella.
Sí, es mi amiga. Sí, mi amiga.
Sí, pues,
ella trabaja en la iglesia.
Sí, pues.
Que pase la Marité, ya.
Que entre, Marité.
Vamos, para cerrar, cada uno debe decir ahora, esta es la típica pregunta de cierre en verdad, ¿por qué los de su distrito 11 y 12 respectivamente deben votar por usted y no por otro de los múltiples humanos que hay en cada distrito?
Vamos con Giovanna.
¿Por qué tendrían que votar por mí? Porque yo no voy a ir sola, voy a ir acompañado con todos y no me voy a vender.
Breve, concisa.
Concisa, pero clara.
Clemente.
Ya tenía pensado algo mucho más largo, así que voy a tener que hacerlo cortito también para no desentonar. Yo, porque tengo experiencia en el sector público, soy abogado, especialista en derecho ambiental y constitucional, y soy independiente. Quiero poner todo el esfuerzo y todas las ganas en colaborar, en generar una constitución que nos represente a todos.
Oye, yo soy demasiado pegado y no puedo soportar que algo de la pauta haya quedado fuera, pese a que es lo que hablamos todo el rato. Pero en una oración, ¿cuál es la forma? Porque siento que hablamos todo el rato de cuál era la forma y nunca entendí cuál es la forma.
Para Clemente la marcha pacífica y para la tía Pikachu como que hay distintas formas válidas, ¿eso entendí yo? ¿O repetimos, le estoy haciendo algo explaining?
O sea, no llamar a la violencia igual que Clemente, porque yo tampoco estoy, yo nunca he llamado a nada, solamente a las marchas pacíficas, que son las que hice para el sur, y llamar a la unión. Es llamar a la unión y que el pueblo, nosotros como siempre decimos, el pueblo unido jamás será vencido. Yo no soy de izquierda ni nada, pero me gusta la frase.
Giovanna, ¿y tú por qué no vas por el distrito en que vives?
Lo que pasa es que yo no voy a poder hacer mi campaña pobre para allá, para las comunas del rechazo. Yo no tengo las lucas como a lo mejor la tienes tú o como otros para poder hacer las grandes campañas. Yo voy a hacer mi campaña pobre, casa por casa, y el distrito 12 es como andar por mi casa.
Tengo una pregunta, ¿por qué tú pasaste del D8 al D11?
Sí, yo iba a ir por el D8 y me fue bien a mí, en verdad, empecé a juntar firmas y todo eso, pero quedé un poquito solo, en verdad, porque yo soy independiente y me di cuenta que era imposible ganar muy solo, así es que me junté con los otros miembros de mi movimiento, que somos los que nos salimos de la Democracia Cristiana hace 4 años y decidimos juntar fuerzas en un distrito. Así es que nada, porque la política son proyectos colectivos más que proyectos individuales, en verdad. Así es que estoy contento y es el distrito en el que yo vivo también. Así es que estoy bien entusiasmado.
Oye, llegamos al fin de este programa. Camila, ¿cuántos alematus? Yo te doy de 5 alematus, te doy 3. ¿No? 4. Y a mí me doy medio alematus.
Tuve unos impulsos alematus varias veces que no, como me retaste por interno. Bueno, muchas gracias por venir al programa.
Oye, estuvo súper entretenido de todas maneras, así que gracias por la invitación. Giovanna, espero que nos veamos en La Hormida entonces.
Sí, no hay problema, si yo vivo cerquita de la Marité, sí.
Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a ustedes, Giovanna y Clemente, por venir a este programa y traer sus impresiones y opiniones. Y nada, pues ojalá, no voy a decir nada. Nos escuchen en el próximo programa a todos.
Chao, que les vaya muy
chao,
bien.
Chao, muchas gracias.
Chao, y que estén bien.